Reconocer la divinidad de Jesús siempre ha sido difícil para todas las personas, tanto hoy como hace 2000 años. Se le reconocía como un gran maestro, alguien a quien admirar por su sabiduría. Sus hermanos incluso en algún momento le acusaban de estar loco, otros le reconocían simplemente como el hijo de José, otros como profeta, como Jesús de Nazaret, incluso un término que se utiliza hoy en día. Y se le suele asignar cualquier calificativo menos aquel que le identifique como Dios hecho hombre. Y me gustaría leer en esta mañana dos conocidos textos bíblicos y que los escucharas como palabra de Dios, que los son. La primera lectura es en Juan capítulo 1, los primeros 13 versículos, y lo voy a leer de la Reina Valera 2020. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre llamado Juan, enviado por Dios. Vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. La luz verdadera, la que ilumina a toda la humanidad, venía al mundo. La palabra estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no la conoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos no engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino hijos de Dios. Y el segundo texto, en Colosenses capítulo 1, los versículos 13 al 20, y leo de la Nueva Versión Internacional. Él, Jesucristo, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El primer texto del Evangelio de Juan dice que en Jesús estaba la vida y que la vida era la luz de la humanidad. Y luego en Colosenses, el apóstol Pablo declara que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo podemos empezar a entender el significado de estas declaraciones y buscar su aplicación a nuestras vidas? Quizás una ilustración de la fotografía nos pueda ayudar en esta mañana. En casa tengo decenas de cajas como estas y también láminas archivadoras con centenares, miles quizá, de diapositivas y fotografías que he tomado desde que era adolescente y me aficioné a la fotografía. Cada caja contiene 40, así que ya puedes ir sumando. Si hay decenas, pues por ahí va. En los últimos años, pues las películas fotográficas pues han caído en desuso, ¿no? Como las máquinas de escribir, pero muchos, creo, habréis utilizado en algún momento de vuestra vida pues una cámara convencional. Si tomas un trozo de película y la colocas delante de alguien o de un espacio, unos instantes, y luego la revelas, ¿qué habrá? No habrá nada. Ninguna imagen. ¿Por qué? Porque hay tanta luz que la película se ha velado. Tiene que haber una lente entre el objeto y la película que está en la cámara. La luz es la base de la fotografía. Si no hay luz, no hay foto. Pero si te acuerdas de tus clases de ciencia, sabrás que la luz en sí es ininteligible. Está desordenada, está rebotando de todas las superficies. Para poder ver algo, hay que poner la luz en orden. Y esa es la función de una lente. Hemos visto las canciones proyectadas aquí en la pared, porque el videoproyector tiene una lente que pone en orden la imagen, la señal que viene del ordenador con esa información. Si quitáramos la lente y el objetivo, quedaría simplemente luz. La lente, tanto la lente que tenemos en los ojos como en una cámara, pone la luz en orden. La lente dobla cada haz de luz para dirigirlo ordenadamente al destino correcto, a nuestro cerebro o a la película o ya hoy en día pues al móvil, ¿no?, en forma digital. Así que una imagen es la luz hecha inteligible, ¿sí? Es la luz ordenada de tal forma, de tal manera que pueda ser entendida. ¿Te acuerdas de tus clases de ciencia cuando te enseñaron o te intentaron enseñar que técnicamente no vemos las cosas que existen, que tan solo vemos la luz reflejada de los objetos? O sea, que vosotros no me estáis viendo a mí, sino que estáis viendo la luz que rebota de mí. Yo tampoco os veo a vosotros. En sí es difícil entender eso, ¿verdad? Pero así nos lo explicaron. En fin, por tanto, estamos viendo una imagen del original, ¿sí? Así que cuando sacas una foto, no tienes una imagen verdadera, solo tienes la grabación de una imagen sobre un papel mediante un proceso químico o en forma digital. Una imagen existe según existe el original. Vive en el tiempo y va cambiando según cambia ese original. Una foto tan solo congela un momento o uno de esos momentos, como esta foto de hace 2 o 3 años nada más, cuando Joyce y yo nos casamos. Nos parecemos igual. Tengo todavía la corbata esta de mariposa en casa. Una imagen verdadera no puede ser almacenada. Una de las descripciones de Dios en la Biblia es que Él es luz. Es imposible para nosotros concebir cómo es esa luz. Moisés, ¿os acordáis?, quiso ver el rostro de Dios. Y en Éxodo 33 leemos que Dios le dijo: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Es una luz tan, no sé, tan pura, tan grande, impresionante, que nos ciega y no la podemos contemplar. Jesús, en Juan capítulo 8, leemos que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús, la palabra, el verbo que fue hecho carne, es la imagen de la luz de Dios. Es la luz de Dios ordenada de tal manera que la podamos ver y entender. Es la luz que podemos ver del Dios invisible. La luz de Dios alumbra tanto que nos sería imposible verla. Sobrepasa nuestro entendimiento. Ni siquiera la podemos concebir. Tiene que ser enfocada y dirigida de una forma que podamos entenderla, apreciarla, percibirla. Y esto es quién es Jesús y lo que hace Jesús. Jesús es, digámoslo así, la lente que ordena la luz del Dios invisible para que lo podamos conocer, para que lo podamos entender, comprender. Una de las características de nuestros días, bueno, y de todos los tiempos, es que las personas hacemos a Dios a nuestra imagen. Así que podemos entender por qué Dios dio ese mandamiento de no hacer ninguna imagen ni semejanza de cosa en representación suya. Porque cualquier imagen que hagamos es falsa y desvirtúa el Dios verdadero. Cuando el apóstol Pablo escribe en este texto de Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible, está diciendo que Jesús es una misma y única sustancia con Dios el Padre. Y Jesús es la única imagen del Dios invisible. Así que para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. ¿Y cómo se conoce a Jesús? Quizá otra analogía nos ayude a entenderlo. Todos tenemos, ¿verdad?, en casa álbumes de fotos de la familia. Si voy a tu casa, tú me puedes sacar un álbum de fotos de tu familia. Mira, estos son mis abuelos, quizá incluso tus bisabuelos, quizá uno tiene alguna foto de su tatarabuelo, no sé, posible. Y yo pues disfruto, sí, mirando algunas de las fotos y los vestidos de época. Te podré decir incluso, pues, oh, qué foto más interesante, qué curioso. Oh, mira, sí, te pareces, sí. Pero ¿sabes qué? Esas fotos no significarán mucho más que eso para mí. ¿Por qué? Porque yo no tengo una relación directa con esas personas. Son tu familia. Solo cuando se tiene una relación o un vínculo especial con una persona, podrá su fotografía tener un gran significado para nosotros. La Biblia es como un álbum de fotos de la familia de Dios. Y la Biblia presenta una fotografía verdadera de Jesús. Cuando leemos los evangelios, podemos ver instantáneas de diferentes momentos determinados de su vida. Pero ¿sabes qué? Para que esas fotos, entre comillas, tengan un gran significado para alguien, esa persona tiene que vivir en una relación de familia también con Jesús. A veces alguien me dice, es que he intentado leer la Biblia y no me aclaro, no me dice nada. Bueno, es que la Biblia no trae vida, no trae inspiración necesariamente de forma automática a cualquiera que la lee. Solo cuando una persona desea o tiene el deseo de conocer a Dios y de conocer a Jesús, podrá verle y oírle a través de las Escrituras. El Salmo 119 es una bella meditación, es un poema hermoso sobre la palabra de Dios Y en un momento dado dice: la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Y luego en el Salmo 36, el escritor, la persona, exclama a Dios diciendo: porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Dios es luz y refleja su luz de vida desde las páginas de las Escrituras para mostrarnos la verdadera imagen de Dios a través de Jesús. Y sin esa luz, las fotografías de las Escrituras que nos revelan a Jesús son oscuridad, como una película velada. El Espíritu Santo nos ayuda a ver a Jesús. ¿Qué ocurre cuando entras en una habitación oscura y le das al interruptor? Desaparece la oscuridad, ¿verdad? Sale corriendo, huye, desaparece. Primera de Juan, capítulo 1. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En Él no hay oscuridad. Para poder ver, tiene que haber luz. Y para que esa luz pueda ser entendida y discernida, tiene que ser ordenada. Se tiene que ordenar. Y hoy en día hay muchas ideas desordenadas sobre Dios. Cada uno pues va haciendo su receta, ¿verdad?, de creencias. Un poco de esto, un poco de lo otro. No, esto no me gusta. No, esto me lo voy a hacer de otra manera. Y así cada uno vamos haciendo nuestras creencias. Jesús era y es la imagen viviente del Dios invisible. Es la imagen de esa luz cegadora de Dios que es imposible de contemplar, de entender. Es la lente que pone en orden lo que podemos conocer de Dios. En Juan capítulo 12 tenemos las palabras que Jesús dijo a sus discípulos. Dice: todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y en 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dijo que si todavía nuestro evangelio está velado, ¿os acordáis de esa palabra? Velar, película, velada. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Se repite esa frase. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Satanás es llamado el ángel de luz y también el engañador. Debido a su engaño, a menudo lo que nos pueda parecer luz es en realidad oscuridad, tinieblas y caos. Jesús, el Hijo de Dios, nos revela claramente a Dios el Padre, porque es la luz verdadera. Y aunque los humanos fuimos creados en el principio a la imagen de Dios, y aún conservamos una gran parte de esa imagen, también debido a nuestro pecado nos hemos separado de esa relación de armonía perfecta con Dios. Y Jesús vino para restaurar a todos cuantos creen en Él a lo que originalmente Dios nos creó para ser. De la misma manera que en la creación Dios mandó que la luz resplandeciese de las tinieblas, así también Él alumbra, enciende la luz en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ver y entender quién es Jesús. Y los que no creen son cegados por la luz engañadora de Satanás. Los que creen andan en la luz de Dios y en su vida. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esta también puede ser a veces una descripción de nuestras propias vidas. Cuando invitamos a Jesús a entrar y formar parte de nuestra vida, como la luz del mundo, Él trae orden a nuestro desorden, a nuestro caos personal. Pero aún como cristianos podemos pasar por momentos o incluso a veces por periodos de oscuridad. Te sientes como si estuvieras andando en la oscuridad, entre las tinieblas. Pueden haber mil razones. Quizá sea por un conflicto no resuelto con alguna persona, quizá familiar, tus padres, tus hijos, tu cónyuge, con otro familiar, con otra persona. O quizá por una situación laboral, la falta de trabajo, o la elección de una carrera, o descubres que ahora sobras en tu trabajo y que eres prescindible. O puede ser por una enfermedad emocional como la depresión, por una crisis existencial o por el pecado, desobediencia de la palabra de Dios. Es que pueden haber muchas razones, pero si en tu interior sientes como si estuvieras andando en la oscuridad, acude a la luz del mundo que es Jesús. Las tinieblas oscurecen nuestra capacidad para entender las cosas y enturbian nuestra capacidad para tomar decisiones correctas. La luz cambia todo aquello que alumbra. Cierto día unos griegos se acercaron a los discípulos y dijeron: queremos ver a Jesús. Y nosotros queremos ver a Jesús. ¿Quieres ver a Jesús? Él es la imagen del Dios invisible. En una ocasión Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Simón Pedro, quizá en nombre de todos ellos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Él traiga su luz a cada uno de nuestros corazones y mentes y podamos contestar de manera igual. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.